Bueno, a ver, me dicen los chicos, mi hijo mayor tiene una edad que es netamente tecnológico, en donde a veces tal vez están en una reunión y tienen onda, le gusta una chica que está por ahí, y la tienen tal vez a 4 o 5 metros,
y le
mandan un WhatsApp en cambio de acercarse y charlar directamente, cara a cara. Así que bueno, es la tecnología. Y hablando de tecnología, esperemos que nos acompañe. A ver, vamos a probar. Eugenio Semino, ¿nos escuchás bien ahora?
Acá estamos.
Ah, bueno.
Igual coincido que era superadora la tecnología del siglo XVIII, porque el chasqui y las palomas mensajeras llegaban, a diferencia de ahora.
Eugenio, es como parecían a nuestros chicos, miren que papá, miren que nosotros crecimos sin celulares y a las minas había que encararlas face to face, ¿eh?
Así es.
Eugenio, estábamos charlando con vos y después la comunicación se perdió. El tema este de los lugares que albergan a nuestros abuelos. ¿Qué pasa con los controles, Eugenio?
Mira, en realidad es una situación muy, muy compleja. Y en contratos que son contratos de fulleros, como la mayoría de los que se hacen en Argentina.
¿Contratos de fulleros?
De fulleros, ¿viste? De mentirosos. Porque
sí, no se entienden la gente
mayor. En realidad, ¿viste? En este masomenismo donde hacemos como que, entonces los costos se ajustan de forma tal de hacer que las familias lo puedan pagar, pero a su vez las prestaciones que se ofrecen no son el 100% sino el 50%, y los controles, como no hay alternativas, también miran con un ojo solo. Y ahí es donde ocurre esto, que hace 30 años estamos viendo todos los años con muertes, con abuelos que quedan en situación a partir del shock postraumático que genera esto, muy lábiles, muy frágiles. Ejemplificando esto, esta última tragedia ocurrió en la calle Echeverría y Superí.
¿Sí?
En el año 2002, el 24 de enero, a poquitas cuadras de ahí, también sobre la calle Superí.
Superí, casi abajo del puente.
Exactamente. Una inundación mató a 5 abuelas.
Exacto, sí.
Esa inundación, denuncia que hemos hecho y demás, llevó a que se sancionara una ley. Esa ley que se sancionó en el 2002, como mucho de lo que se hace en Argentina, no entró en vigencia hasta el 2005. ¿Por qué? Porque no se adecuaban los geriátricos, los 1.100 geriátricos que había ese momento habilitados y que no iban a cumplir las condiciones de la norma. ¿Cuándo se reglamenta esa ley? En el 2005, cuando mueren 2 abuelas carbonizadas en un geriátrico de la calle Rocamora. Y obviamente, ¿qué pasó a partir de ese momento? Se clandestinizaron alrededor de 400 geriátricos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque solo 500, 570 pudieron adecuarse.
Entonces, Eugenio, ¿qué es? ¿Que hoy un geriátrico estar conforme a lo que indica la ley es casi imposible?
Y mira, es muy difícil por los costos. ¿Pero por qué? Porque las dos variables de ajuste de los costos en geriatría son la comida y el recurso humano, que son los dos factores decisivos para garantizar calidad de vida en una institución
al que
está residiendo. El tema del recurso humano, que es uno de los elementos más sensibles, si no el más sensible de todos, no solo se lo escamotea en términos de la cantidad, sino también de la calidad.
No son profesionales, vamos a decir.
Claro, no tienen conocimiento, no se los apoya. El trabajo con el adulto mayor es un trabajo complicado. Uno trabaja con sus propias pérdidas de futuro, con el espejo que adelanta, por lo cual necesita contención, necesita técnica. No es lo mismo trabajar en una enfermería geriátrica que en una enfermería de una sala clínica, porque necesita movilizar al paciente, necesita una cantidad de cuidados que tienen que tener una formación previa. Y el desgaste que esto conlleva. Y fíjate que en este último hecho, más allá de estas 31 personas, 20 heridos, 4 que fallecieron, una abuela que al día de hoy sigue grave en el hospital,
sí,
Fernández,
sí, está grave, sí.
Aparece otra víctima más, que era esta pobre persona que hizo lo que pudo, pero que estaba sola.
Claro.
Que era la empleada, ¿no es cierto?
La empleada, la que cuidaba a los abuelos, sí.
Exactamente. Entonces, vemos que la escasez de personal hace que no haya prevención, y el segundo tema, que en caso de haber un accidente, un incendio, cualquier otro tipo de evento, sea imposible la evacuación, porque...
No, una persona sola...
Además, abuelos postrados, si no hay una cantidad de gente suficiente, es imposible moverlos, ¿no?
Eugenio, te hago una pregunta, a ver si me la podés responder.
¿Cómo no?
¿Qué consejo le podrías dar vos, como casi un profesional en materia de adultos mayores, qué consejo le podrías dar vos a aquel joven, a aquel muchacho que tal vez tiene un problema en la familia y que tiene que buscar un lugar en donde poder acercar a su papá, a su abuelo? ¿Qué aspectos uno tiene que tener en cuenta al momento de decir este geriátrico sí, este geriátrico no? ¿Qué sí. hay que mirar?
Mira, en principio en la ciudad hay que ver la habilitación, hay un registro público y está publicado en internet, por lo cual el primer filtro es que esté habilitado. Segundo tema, yo decía... hace muchísimos años, tuve muchos los geriátricos públicos a mi cargo durante muchos años. Decía que para tener noción de cómo funciona un geriátrico hay que usar los sentidos en el siguiente orden. Primero, entrar al geriátrico con los ojos cerrados y con el sentido olfativo bien abierto. Si hay mucho olor a desodorante o mucho olor a amoníaco, es decir, a orina, no hay limpieza.
Es cierto. Está bien.
Luego, usar, el probar la comida, porque es un elemento no solo que tiene que ver en términos de la nutrición importante, sino que en internación nos pasa lo que nos pasa en el avión. Nosotros vamos en un avión 12 horas y sabemos que la comida que nos dan en el avión es siempre más o menos la misma, pollo, pasta. Sin embargo, la estamos esperando. Es decir, la comida actúa como cortes que se dan en el día y como espera de satisfacción. Escuchar a quienes ya están residiendo ahí, qué actividades hacen.
Sí, qué ocupación, en qué invierten el tiempo, ¿no?
Si hay labor terapia, si hay
psicoterapia,
si hay fisiatría, exactamente. Y luego abrir los ojos y tratar de compatibilizar todo esto que hemos absorbido desde todos los sentidos. Y cuando abrimos los ojos tenemos que tratar de comprender cómo se dan las relaciones, es decir, ¿por qué? Porque nuestro abuelo va a conformar lo que llamamos la familia sustituta dentro
claro
de la ciudad.
Que sí, exactamente. Sí.
Y esa familia sustituta va a tener que ver con otros residentes, va a tener que ver con el personal de asistencia directa. Y hay veces que desde la afuera esas relaciones nos parecen hasta poco profesionales en algunos sentidos y demás, pero tenemos que verla y interpretarlas sobre el grado de afecto que hay en las mismas. Porque a veces uno escucha que se alzó la voz o algo, pero en realidad tenemos que tomar la medida de cómo nos manejamos en nuestra casa. En nuestra casa a veces también nos enojamos, a veces también reprendemos a alguien, pero lo que prima en la convivencia es el afecto.
Es el afecto.
Algo lo mismo que tenemos que detectar en los hogares, ¿no?
Doctor Semino, muchísimas gracias por esta charla, Eugenio.
Gracias a ustedes.
Era el doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad.